¿Tienen ganas de la palabra de Dios? Yo también tengo ganas, de verdad. Y fíjense que traigo una indicación, una dirección, que voy a, se las voy a compartir con dos textos en las Escrituras. El primero, vamos a ir ahí, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. ¿De qué habla este capítulo 58 de Isaías? ¿De qué? ¿Del qué? ¿Del qué? Del ayuno. ¿Cierto o no cierto? No estén pensando, oh, a ver ahora qué se le va a ocurrir al pastor. Hace unas semanas, ya como 3 meses yo creo, ¿verdad? 3 o 4 meses que les convoqué a ayunar. Comenzamos ayunando un día, luego 3 días, luego una semana. Estuvimos ayunando. ¿Cierto? Algunos de ustedes hicieron el ayuno. Y ahorita vamos a partir de este capítulo 58, pero no voy a hablar del ayuno. Voy a hablar de una palabra que aquí está escrita y que yo creo que habla o describe de una forma muy contundente del propósito del ayuno, de los propósitos. Pero lo quiero enfocar o quiero llevarlo a un punto que nos resulte 100% práctico, porque mientras uno va teniendo las muchas experiencias de los días, uno se da cuenta que uno necesita más y más y más sabiduría, más y más y más dirección en todos los sentidos. Hay una palabra aquí en Isaías 58, en el versículo 11, 58:11. Cuando lleguen ahí, me acompañan, porque después de que hay un llamado a considerar lo que aquí se plantea como el verdadero ayuno, el verdadero ayuno no es tratar de apantallar a nadie acerca de tu vida espiritual, ¿no? Dice aquí que el ayuno es una respuesta muy práctica. No tiene mucho caso a veces, o no hay mucha trascendencia cuando tú adoptas una postura piadosa aparentemente, pero no tienes ningún tipo de, o no tienes el corazón, por ejemplo, para ayudar, para estar cerca del necesitado o para favorecer a alguien, ¿no? A quien sea. Y cuando he estado yo leyendo este capítulo y otro pasaje que ahorita les voy a invitar que vayamos allá, Dios ha estado particularmente hablándome mucho acerca de la familia. Hoy voy a hablar unos minutos sobre la familia. ¿Ok? La familia. ¿Es importante la familia? ¿Es importante tu familia? ¿Sí? Ahorita Moni nos decía, ¿verdad? Yo te percibí, ¿no? Así con, en un sentido con gozo de ver las familias completas y en otro sentido como con el anhelo, ¿no? De decir, ¿cómo me gustaría que toda mi familia esté conmigo, ¿no? La familia es muy importante, muy, muy, muy importante, sumamente importante, ¿de acuerdo? Uno a veces puede invertir mucho tiempo en tantas cosas, uno puede entregarse al trabajo, uno puede entregarse a propósitos como hacer dinero, uno puede a veces entregarse también a cultivar o a guardar mucho el cuidado con las amistades. Pero la familia es muy importante, sumamente importante. Cuando uno está o cuando uno vive tiempos angustiosos, uno se da cuenta que en medio de todo y en medio a veces de tanta gente que le expresa a uno el amor, los que están ahí cuidándote, ayudándote es la familia. Yo les he platicado tantas veces que cuando me operaron para trasplantarme, yo estaba nervioso. Yo estaba confiado en Dios, pero estaba nervioso. Me entró un nervio terrible. Un día antes, la noche ya previa, o sea, a mí me tenían que, yo tenía que internarme el lunes, tenía que estar en el hospital por ahí de las 7:30 de la mañana para internarme, y la cirugía la iban a hacer ese mismo día. El trasplante lo harían ese mismo día. Nos habían dicho, metemos al donador más o menos como a las 4 y una hora después, más o menos, 40, 45 minutos después, te metemos a ti. Y yo me acuerdo que la noche previa me empezó a entrar un nervio bárbaro. Y el lunes, ya cuando amaneció, más. Iba yo bien nervioso. Y cuando nos internamos, pues ustedes saben que mi hermano Tony fue quien me donó el riñón. Cuando nos internamos, nos metimos los dos. Nos dieron a cada uno nuestra habitación. Pero nos dieron nuestra habitación e inmediatamente, yo recuerdo, mi hermano entró así como a su habitación y luego se regresó conmigo. Y yo recuerdo muchos detalles así o esos detalles, y yo sé que Dios me estuvo enseñando mucho, muchas cosas. Yo recuerdo a mi hermano Tony que entró, y quienes conocen a mi hermano Tony saben que ese hombre es de a todo le encuentra la vacilada. Entonces recuerdo que entró a su habitación y cuando nos pidieron que nos pusiéramos las famosas medias, ¿no? Las medias pues quirúrgicas. Y bueno, yo no es por presumir, pero tengo buena pierna, ¿no? No es por presumir. Todavía hasta hoy tengo buena pierna. Entonces, me dio mucha risa porque pues ya nos dieron ahí las indicaciones, se va Tony a su habitación. Y casi así, rapidísimo, él regresa y me agarró a mí haciendo el... ¿No? Casi así levantándome la, ¿no? Y entonces cuando él entra a la habitación y me ve así, no hombre, pues se soltó a reír. Y fíjense qué increíble, se soltó a risa y risa y me empezó a cotorrear tanto que a mí en ese momento me relajé como no tienen idea, porque yo empecé a reír y a reír y a reír y a reír. Y me relajé. Entonces a partir de ahí él estuvo conmigo en la habitación donde yo estaba todo el tiempo estuvimos ahí platicando, orando, hasta que llegó ya la hora en que fueron por él y ya le dijeron, pues ya es la hora, lo metemos a usted primero. Y a mí me dijeron, pues usted va a esperar, en un rato ya venimos por usted. Y bueno, ya pasó lo que ustedes saben que pasó. Pero la familia es importantísima. ¿Cierto o no cierto? Muy importante. Y a veces cuando uno piensa en la familia, no sé si les pasa, a veces uno dice, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me encantaría tener otro tipo de convivencia en mi familia? ¿Cómo me encantaría disfrutar de otra manera los ambientes? ¿Cómo me encantaría, no? O sea, a veces uno dice, uno lucha porque el nivel de satisfacción de lo que vives en la casa no resulta ser como el mejor, y uno desearía que las cosas fueran de otra manera, ¿cierto o no cierto? Pero te digo algo, mucho de ese ambiente se debe justamente a las cosas que uno en su momento ha estado formando o las que ha estado deformando. Entonces, esta palabra de Isaías a mí me impactó mucho porque es una palabra que hemos leído quizás tantas veces, pero fíjense cómo dice el versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Fíjate, eso es el resultado del ayuno, de la práctica del ayuno, porque el ayuno te sensibiliza, el ayuno te invita a tener intimidad con Dios, y como resultado empieza a hablar esta palabra y dice: Jehová te pastoreará siempre, y esto que acabamos de leer. Y fíjate cómo dice el versículo siguiente: y los tuyos, lean conmigo por favor, dice, y los tuyos, que dice, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación. Síguele, síguele, dice. Y serás llamado. Y serás llamado como reparador de portillos. Serás llamado como reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dos términos: reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Impresionante. Fíjense, este texto que nosotros encontramos en este capítulo de Isaías fue dirigido a los judíos que estaban viviendo en el cautiverio. Cuando uno lee todo el contexto en Isaías, uno se da cuenta que hay un propósito por el cual no se habla de sacrificios y ofrendas. Es muy interesante, porque ellos estaban lejos de Jerusalén y no tenían la posibilidad de presentar esas ofrendas y esos sacrificios. No podían ellos acercarse al templo para presentar sus ofrendas y sus sacrificios. Además, si ustedes recuerdan esa parte de la historia, nos dice que el templo había sido destruido. No había lugar. Acuérdense que antes era sumamente importante el lugar. Hoy a mucha gente no nos importa tanto el lugar. Eso tampoco es tan bueno, pero no nos importa tanto el lugar. El lugar es, claro que es importante el lugar, porque hay lugares que Dios señala. Y cuando Dios señala algo, es mejor que nosotros hagamos caso. Pero acá el templo había sido destruido, y por eso es que se menciona básicamente el ayuno y la observancia del sábado. ¿Por qué? Porque para ellos era muy complicado, estando bajo cautiverio y sin templo, era prácticamente imposible que se pudieran acercar a presentar sus ofrendas o sus sacrificios. Entonces, cuando uno lee el capítulo 58 de Isaías, uno se da cuenta que básicamente la exposición de este capítulo nos hace entender la diferencia entre vivir una religión y vivir el evangelio por la fe, por la justicia, por el amor, por la misericordia. Son dos cosas bien diferentes. Hay quienes se han anclado a la religión, pero hay quienes han estado buscando el espíritu de la palabra de Dios con una actitud correcta, con una devoción interna adecuada, y lo que están buscando vivir es la justicia, el amor, la misericordia. Entonces, aquí identificamos claramente cómo la religión siempre va a oprimir, a atar y a traer ruina, pero la fe genuina lo que trae es sanidad, restauración, bendición y prosperidad. Por eso es tan importante la labor ministerial, por eso es tan importante la labor de la iglesia, porque la iglesia todo el tiempo ha de responder a ese llamado que tiene de estar manteniendo el compromiso de trabajar y formar una fe genuina. ¿Se acuerdan que eso fue lo que reconoció el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo? Cuando reconoce la fe y el trabajo de la abuela y de la madre, ¿se acuerdan? Un entorno de familia. Y Pablo le reconoce a Timoteo y le dice: Timoteo, hay una fe no fingida, hay una fe genuina que ha sido formada en ti, pero hay historia, porque hay un trabajo de la abuela sobre la madre y la madre sobre el hijo. Hay un trabajo directo de la abuela sobre la madre y la madre sobre el hijo. Hay hijos que se te paran a ti enfrente y te dicen a ti qué hacer. Hay padres que dejan que sus hijos les digan lo que tienen que hacer. Entonces aquí viene la pregunta, es ¿qué clase de familias estamos formando y cuáles son las cosas que estamos formando en la familia? ¿Qué cosas hemos formado en la familia o qué cosas hemos deformado en la familia? El llamado que tenemos aquí es un llamado a ser reparador de portillos. Reparador de portillos. ¿Sabes que uno puede entender claramente que el portillo era justamente la puerta de entrada que mantenía segura a una ciudad? Entonces, cuando la escritura dice que tú y yo somos llamados a reparar portillos, está hablando de un llamado a volver a resguardar la seguridad o las cosas que le dan seguridad a la familia, las cosas que le dan seguridad a la casa, las cosas que le proveen o que nos proveen mucha seguridad, mucha fortaleza. Algunas veces empezamos a perder aspectos tan importantes en la familia por dejar de ocuparnos en ellos o en ello. No nos parece a veces relevante o no nos parece importante. Y dejamos de ocuparnos y empezamos a perder muchísimo en la relación entre los miembros de la familia. Eso sucede hasta entre el esposo y la esposa o entre los padres y los hijos. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos llamados a ser reparadores de portillos, dice la escritura que para ello tú y yo tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que entonces, como manantial de aguas, las aguas nunca falten en nosotros, siempre tengamos, ¿verdad?, una fuente que esté corriendo desde nuestro interior, agua viva, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, que siempre está orientando bien, edificando bien, tanto que dice aquí, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y está hablando de los principios, de los valores y de la seguridad de una ciudad. Hace rato hablábamos de el sello de liderazgo, cómo Dios nos ha llamado a ser cimiento de naciones. Dios no te ha llamado solamente a ser un buen padre, una buena madre. Dios, no te sientas feliz porque eres una mujer que todos los días le preparas el desayuno a tu esposo. Eso no es hacerte feliz. Ahí no está la felicidad. Perdón que lo diga así, pero esa es tu obligación, tal vez. O tu honra, tal vez. Nuestro gozo ha de ser entender que somos llamados a ser cimientos de naciones. Que cuando se quiere quebrantar la seguridad o los valores de tu persona o de tu familia, tú tengas suficiente profundidad para que aun cuando te golpeen, tú estés ahí, firme, fuerte, y preserves los valores de la familia. Hay una promesa de Dios muy, muy clara: levantarás y restaurarás lo dañado, lo arruinado por generaciones. ¿Has tenido tiempos de ruina en tu vida? ¿Has vivido tiempos de angustia? ¿Has vivido tiempos de sequedad antes? Dios nos está llamando a restaurar esas cosas o esos tiempos. Por eso dice, prepararás el camino de entrada, el lugar de acceso. Eso es lo que significa ser un reparador de portillos, un restaurador de calzadas para habitar. Reparar esas entradas o esos lugares de entrada por donde se podía acceder a una ciudad, pero siempre se corría el riesgo de que quien entrara a la ciudad fuera un enemigo, un adversario. Y cuando un enemigo o un adversario entra a una ciudad, normalmente entra para destruirla. Eso le sucedió tantas y tantas y tantas veces a Israel. Así es que nosotros tenemos una promesa impresionante. Estos versículos de Isaías nos hacen pensar en cuántas bendiciones o cuánta bendición Dios quiere siempre manifestar en tu vida y hacer correr a través de tu vida. Tú eres llamado a eso, nosotros somos llamados a eso. La pregunta sería es, ¿tú tienes una ciudad fortificada? Es decir, ¿tu casa está fortificada? ¿Tu vida está fortificada? ¿O tú necesitas reparar primero tus entradas? ¿O hay ruina? ¿Qué es lo que hay? Porque difícilmente vamos a ejercer una labor como reparadores si nosotros mismos necesitamos reparación. Entonces, cuando estuve meditando en todo esto, Dios me permitió volver a leer, acompáñenme a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3. ¿Listos? Voy a lo práctico, ¿ok? Hay una palabra, hay una promesa, hay una realidad, hay una condición. Voy a lo práctico, ¿de acuerdo? Proverbios 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Noten cómo habla de años de vida y paz aumentados. Eso es gracia divina. Aumentados. A lo mejor te tocaban, no sé, tantos. No, Dios quiere aumentar tus días de vida y tus días de paz. Dios no quiere que vivas angustiado. Dios no quiere que vivas oprimido. Dios no quiere que vivas desesperado. Dios no quiere que vivas deprimido. Dios no quiere que vivas así. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas lleno de paz y de vida. Qué angustia cuando uno vive escondido detrás de tantas cosas incorrectas. Qué terrible se siente cuando tú estás viviendo una vida llena de apariencias falsa, que te cuesta tanto trabajo como sostener esa imagen que a veces quieres dar. Pero cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios es que realmente vivas lleno de paz y tengas una vida en verdad llena de alegría, llena de felicidad, eso no es nada más un renglón de una canción. Ese es el propósito de Dios. Por eso esta promesa tan preciosa que acabamos de leer en Isaías 58. Pero dice, fíjense, además de esa largura de días y paz, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los, ¿qué dice? Y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo cuando leo la palabra de Dios, leo y digo, qué clarito están, ni siquiera necesitamos que nos la predique alguien. ¿Está bien claro o no? ¿Sí o no está bien claro? Entonces ya nos vamos. Está bien claro. Pero fíjate, voy a lo práctico. Hay que aprender a formar, escúcheme, hay que aprender a formar 5 aspectos sumamente importantes todo el tiempo. 5 aspectos. ¿Ok? Hay que aprender a formar en la familia cinco aspectos. Los que son padres, los que tienen sus hijos pequeños todavía, por favor tome nota. Si tú tienes un hijo pequeño, una hija pequeña, si tienes hijos adolescentes, toma nota, porque hay cosas que son sumamente importantes formar, muy importantes formar. Pero si tú tienes tus hijos grandes, no porque sean grandes, quiere decir que entonces ya no puedes hacer algo con ellos. Hay padres que no se han dado cuenta que la actitud que han tomado es la actitud de alguien que renuncia a una autoridad que Dios nos ha confiado y dejan hacer a sus hijos lo que quieren. Hay que aprender entonces y tener mucho cuidado de formar cinco cosas. Te las voy a decir de una vez. Las cinco. Número uno, forma la inteligencia. Dos, forma el corazón. Tres, forma la voluntad. Cuatro, forma el carácter. Y cinco, fórmales una vida de oración a tus hijos. Una vida de oración. Voy a hacer un breve comentario de cada una puntual. Cuando hablamos de formar la inteligencia, entonces no hablamos solo del conocimiento. A tus hijos no se trata, nuestra función no se trata de que llenemos a nuestros hijos de conocimiento o de información. ¿Qué es la inteligencia esencialmente? No los escucho. O sea, si van a opinar, hablen fuerte, no sean mala onda. Sí, porque no los escucho, no más escucho así, o sea, chilaquiles con pollo, torta de jamón. Una habilidad para resolver una situación bien, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Esencialmente, si se dan cuenta, es la capacidad o la habilidad de pensar el por qué, la razón y el propósito de las cosas para poder elegir bien. Hay personas que eligen no por la inteligencia. Sino eligen por sus sentimientos, sus emociones. Hay personas que eligen, que deciden, que toman decisiones, a veces muy arrebatadas. No lo razonan, no lo piensan. Entonces hay una carencia. Nosotros tenemos que ocupar, de verdad, ocupar en serio tiempo para formar la inteligencia en todos los miembros de nuestra casa. Tú mismo, pues, busca formar la inteligencia en ti mismo, la capacidad de poder pensar. ¿Te has dado cuenta que hay una etapa en la vida de los niños que es hasta a veces chistoso, pero a veces hasta un tanto molesto? Que viene el niño y te dice, ¿y por qué esto? Y le explicas o le dices. Y luego, pero ¿y por qué el otro? Y te saca otra pregunta. Y luego, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y dice, ¿y por qué? 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 Y sabes una cosa, hay quienes se molestan, se fastidian y rechazan al niño y no se dan cuenta que esa es tu mejor oportunidad para formar la inteligencia. Porque un niño que tiene esta curiosidad de conocer la razón y el porqué de las cosas te está dando la oportunidad de que tú formes en ellos la capacidad de razonar. Y cuando un niño es persistente en algo, persistente y persistente, tienes que ser tú muy entendido. Cuando tú ves a un niño que es persistente y persistente y persistente en algo, entonces también te está dando una señal para que tú sepas trabajar con ese niño y fortalecer algunos aspectos de su persona. Persistente, persistente. Hay niños que son así, desde niñitos, desde chiquitititititos. ¿Se acuerdan que una vez les platiqué de un sobrino? Estábamos haciendo un trabajo, mi hermano y yo, en una azotea, pero estaba altita, ¿no? Entonces pusimos una escalera alta, un poquito más de dos niveles. Pusimos una escalera alta y se acerca a mi sobrinito. Creo que tenía como 3 años. Se acerca ahí el chamaco, ¿no? Papi, quiero subir. Y mi hermano, ustedes ya conocen a mi hermano Rafa. Mi hermano Rafa es toda paciencia, así, tranquilo. No, hijito, no te puedes subir. Papi, quiero subir. Hijito, no, porque está muy alto. Quiero subir. No, porque te puedes caer. Quiero subir. Hombre, a mí llegó un momento, porque estoy ahorita solo dije 4 y 4 respuestas. No, mi hermano le dio todas las que, o sea, le dio explicaciones y explicaciones, y mi sobrino, y yo entre mí decía, ¿qué te cuesta bajártelo, agárratelo y te lo subes y ya, que nos deje trabajar este muchacho, ¿no? O llamarle a su esposa y decir, yeah, agárrate al chamaco y lléveselo por allá, ¿no? Ver el niño ahí y mi hermano, toda paciencia. ¿Saben qué pasó al final? Se subió. Porque hay niños que son persistentes, 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 persistentes. Y a veces quebrantan tu propia voluntad. O sea, esto lo estoy diciendo muy suavecito. Lo voy a decir de otra forma, se salen con la suya. O lo voy a decir de otra forma, hacen lo que quieren. O lo voy a decir de otra forma más fuerte todavía. Hacen lo que su regalada gana. Entonces, hay que formar la inteligencia. Número 2, te dije, hay que formar el corazón. Enséñales a los miembros de tu casa a no ser superficiales, a no ser personas que se muevan o que vivan por apariencias. Enséñales eso. Enséñales y aprendamos a ser personas que tenemos profundidad en el corazón, en el alma de las personas. Porque cuando tú y yo formamos personas que viven solo de lo superficial y que se sostienen solo por lo superficial, escucha lo que te voy a decir, van a ser personas muy deshumanizadas, no van a tener ningún interés, no van a sentir nada por si alguien padece algo, por si alguien tiene alguna necesidad, por lo tanto no pondrán ni su atención, no pondrán ni sus recursos, no pondrán ni su tiempo, no les va a interesar. Lo único para lo que van a vivir es para sí mismos, para sí mismos, para sí mismos. Hay que aprender a formar el corazón, ¿ok? El corazón. Aprender a ver a las personas no por lo que las personas te puedan dar como un beneficio, sino simplemente por lo que la persona es. ¿Cuántas veces nos relacionamos con las personas por el interés que tenemos de algún tipo de beneficio? Pero cuando conocemos el corazón de una persona, realmente el corazón de alguien, ¿verdad?, aprendes a tener tus valores ubicados o puestos ya con otro enfoque. Número 3, forma la voluntad. Forma la voluntad. Cuando hablo de formar la voluntad, estoy hablando de aprendamos a tener una mentalidad que desafíe a los miembros de nuestra casa a seguir creciendo. No les resolvamos todo, porque lo que necesitamos es formar personas y nosotros mismos ser personas con la capacidad de y con la visión de poder decir, tengo este desafío, lo voy a enfrentar, lo voy a asumir, lo voy a trabajar y lo voy a lograr, lo voy a superar, lo voy a vencer. Eso es lo que necesitamos, no resolverles las cosas. ¿Me explico? Alguna vez escuché un ejemplo que alguien puso, ¿verdad? Que me permitió entender como un poquito con más claridad esto, porque, por ejemplo, si llega la Navidad y tú le haces un regalo a alguno de los miembros de tu casa, imagínate a alguno de tus hijos, tú le haces un regalo, ¿cuál es el efecto que le produces cuando le regalas, voy a poner un ejemplo, que le regales un teléfono típico, ¿no? Un teléfono, un buen teléfono, de esos que da gusto recibir ese teléfono, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué efecto se produce? ¿Eh? No, hombre, ese día te comen a besos tus hijos. No, ese día eres papito, eres mami, eres, no, hombre, eres hermoso, hermosa, eres lo mejor, ¿no? Pero imagínate que ese mismo día tú les regalas en una caja, les pones un saxofón y un libro de física cuántica. ¿Qué efecto crees que produzca? Tu hijo puede ser que cuando abra la caja y vea un saxofón, puede ser que diga, ¿qué? Si yo pedí un teléfono. Y esa es tu oportunidad para decirle, hijito, aprende a tocar el saxofón. Y el día que lo aprendas, te voy a regalar el mejor teléfono. Entonces, escucha. Lo que estoy tratando de decirte es, cuando este asunto de formar la voluntad es empujar de alguna manera el desafío. ¿Por qué? Porque ese regalo, aunque es un regalo, lo está forzando de alguna manera o lo va a motivar, a impulsar o a presionar, si tú quieres, para desarrollar otra habilidad que le va a requerir disciplina, que le va a requerir persistencia, que va a requerir que indague, que pregunte, que estudie, que se capacite. Entonces, habemos muchos que hemos a veces cometido el error de poner siempre en las manos de nuestros hijos todo. No hemos formado voluntades, hemos atendido caprichos. Y nuestros hijos a veces se salen con la suya, porque no hemos aprendido a formar lo que tenemos que formar. Pero la prédica no es nada más para que tengas cuidado con tus hijitos. La prédica es para que todos nos demos cuenta de qué cosas han sido formadas o no en nosotros mismos. Número 4, forma el carácter. El carácter. ¿Sabes en dónde es en donde uno aprende realmente a tratar bien a la gente o no? En la casa. Ahí es donde realmente uno aprende a tener un buen trato con las personas o no. ¿Sabes que una de las más grandes necesidades que tenemos, socialmente hablando, mundialmente hablando, es tener tratos respetuosos unos con otros? ¿Has estado en trabajos en donde los jefes no les importa quién eres tú, qué sabes tú? Les importa lo que tú les produces, pero no tiene ningún interés por tu persona. Por eso el día que quieren, te dicen, aquí está su renuncia. Y ya. Pero yo he dejado aquí 20 y tantos. ¿Y eso qué les importa a ellos? Y a veces además te tratan de una forma terrible. Si tú eres alguien que tienes un negocio, que tienes empleados, trata bien a tus empleados. Honra a Dios, trata bien a tus empleados. Sea amable. sea agradecido. En tu casa, no seas grosero, no seas grosera. Aunque haya roles y tareas que uno asume que unos y otros llevamos a cabo, o sea, yo ya sé que quien hace la comida en mi casa es mi esposa, pero no por eso no voy a ser yo agradecido o considerado, o no por eso no voy a ayudar, ¿verdad?, de las formas en que yo pueda ayudar. Yo sé, porque lo tenemos asumido, que quizás en mi casa el que trae la provisión económica es mi esposo, ¿sí? Pero por eso, no por eso, no seas, no dejes de ser agradecida, no dejes de agradecer. ¿Cuándo le has regresado? ¿Cuándo le has regresado un sobre a tu esposo, verdad? Con una cartita que diga gracias, 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 porque me dejaste toda la quincena en el buró. O sea, no importa que te la haya dejado, pues, pero agradécelo. Sea agradecido, sea agradecida. Gracias. No, a veces ya nos tratamos muy feo, ¿te has dado cuenta? A veces ya nuestros tratos son muy feos. Y lo hacemos utilizando a veces expresiones feas, muy despectivas, o a veces hasta ignorándonos. Ignorándonos, siendo indiferentes. Y una y otra cosa son completamente inadecuadas, son malas. Tenemos que aprender a formar el carácter, tratar bien a las personas, tener respeto, tener consideración, ser empáticos. Como dice la Biblia, consideraos, considerándonos unos a los otros o soportándonos unos a otros. Mujer, hoy amanecí muy bíblico. ¿Por qué, mi amor? Porque la Biblia dice soportándonos y te estoy soportando, ¿no? Wow, qué bíblico, ¿no? O la típica de sí, mujer, ya vi que eres bien bíblica. ¿Por qué me lo dices, mi amor? Le dice la esposa. Pues porque todo el día andas sujeta. Ay, de veras, amor, sí. Tu jeta en la mañana, tu jeta al mediodía, tu jeta en la tarde. ¡Ya! ¡Cámbiale! ¿No? ¿Cuántas mujeres sujetas hay aquí? Lleva chanfle esa, ¿no? Esos ambientes son terribles. Cuando tú vives un ambiente de tensión, cuando tú vives un ambiente de indiferencia, de falta de comunicación, de desconsideración, cuando vives esos ambientes, son horribles, son terribles. Y te digo por qué: porque estás violando una ley divina, por eso. Entonces, cuando tú violas la ley divina, no eres un reparador de portillos, eres un destructor de portillos. Y Dios no nos ha llamado a ser destructores de portillos, sino a ser reparadores de portillos. Y finalmente, número 5, forma una vida de oración. Forma una vida de oración. Fíjate, nosotros no rezamos el Padre Nuestro como se reza o como tradicionalmente el catolicismo lo usa, un rezo. Pero ustedes saben que el Padre Nuestro, enseñado por Jesús, fue una respuesta a una pregunta directa que le hicieron a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Cuál fue? Enséñanos a orar. Y Jesús le respondió: cuando oren, ustedes van a orar así. Dice, número 1, reconoce a Dios. Número 2, anótenle, porque luego me van a decir, ¿lo puede repetir, pastor? Número 1, reconoce a Dios. Número 2, invita al reino de Dios a tu vida. Venga a tu reino. Número 3, no te resistas a la voluntad de Dios. Al contrario, hágase tu voluntad. como en el cielo, así también en mi suegra. ¿No? Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi esposo, Señor, porque tú no lidias con él todos los días, pero yo sí. ¿No? ¿No te dan ganas a veces de orar así? No se haga. Número cuatro, fíjate, perdona mis ofensas. Fíjate, perdona mis ofensas. Es, busca tener siempre un corazón libre de culpas, un corazón limpio. Número cinco, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Es una petición de Dios de hazme ver siempre la verdad. Hazme andar siempre en el camino de justicia. ¿Ok? Número 6. Líbrame del mal. Líbrame del mal. Es la voluntad puesta de alguien que no le quiere dar ni su tiempo, ni su vista, ni su corazón a ninguna cosa incorrecta, inadecuada o perversa. ¿Ok? Y número 7, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Vuelve a reconocer a Dios. ¿Cómo comenzó Jesús cuando enseñó acerca de la oración? Comenzó enseñándoles que hay que reconocer a Dios. ¿Y cómo terminó? Terminó enseñándoles que hay que reconocer a Dios, que de Él es el honor y es la gloria. Tenemos que formar en nuestros hijos una vida de oración. Y déjenme terminar diciéndoles, con todo mi amor, con todo mi corazón, hay personas, mucha gente cristiana, que hemos agarrado esta onda de hombre, ¿para qué orar tanto si el Señor ya nos salvó? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanta lectura? Hay hijos nuestros que han abrazado esa onda de hombre, pues, ¿qué beneficio tiene orar demasiado, orar tanto? Yo me llevo de a cuartos con Dios. Hay gente que dice, yo hablo con Dios todo el tiempo. Sí, hijito, nomás que vas manejando y vas platicando con Él, pero se te sale una, porque el otro ya se te cerró. ¿Eso es hablar con Dios? ¿Eso es tener una comunión con Dios? Yo les he dicho a ustedes últimamente, les he dicho, ustedes y yo necesitamos sí saber, sí entender que nuestra vida y nuestra relación con Dios es 24 horas. Y sí puedes estar haciendo la sopa, ¿verdad? Y cantando, y esa montaña se moverá. Y aprovechar ahí, ¿no? Esa montaña se mueve. Puede ser, se vale que estés ahí lavando tu ropa y diciendo, Señor, bendice a mi esposo mientras está metiendo sus pantalones a la lavadora, ¿verdad? Bolseándolo, digo, para revisar que no haya nada. Estás ahí, Señor, bendice a mi esposo, bendice su economía. Se vale, eso se vale. Que estés barriendo, ¿no? Y que estés orando por tu Señor, te encargo a mi suegra, pero de veras te la encargo, Señor. Por favor, te la super encargo. Se vale estar haciendo, se vale hablar con Dios así. Sí, se vale que vayas en el metro, que vayas en la micro, ¿no? Y que vayas orando, que vayas hablando con Dios. Claro que sí. Pero eso no sustituye tu altar con Dios. Eso no debe sustituir tu tiempo con Dios. Porque así como le das tanto respeto al hombre que te emplea y te llama a una junta y te vistes adecuadamente y te preparas y llevas lo que te pide, los reportes, lo que sea, y te presentas para tener esa junta con esa dignidad, así cuando tú piensas en Dios y dices, ¿quién es Dios en mi vida y para mi vida? me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Quiero llegar así todo? Señor, tú y yo nos llevamos de a cuartos. ¿O quieres adorar en la hermosura de su majestad? Hace unos días estábamos en un funeral y les decía a las personas, cuando tuve oportunidad de compartir algo, les decía: imagínate el día que tú y yo, chin, pum, pan, tortillas, papas, imagínate el día que mortis deus hominos, chalecos, obispos, dominos. Imagínate ese día que tú y yo así, imagínate, supongamos, ¿no? Imagínate ese día que se abren las puertas de los cielos. Imagínate. Y que tú y yo, ahí va el Omarcito, ¿no? Así como es el Omarcito. Así como diciendo: a ver, ¿a quién me encuentro?, ¿no? Así. Imagínate que cuando pasas la puerta, imagínate la majestad, la santidad, imagínate la presencia de Dios ahí. Imagínate, ¿lo puedes imaginar? Y cuando ves la presencia de Dios ahí, imagínate empezar a cantarle: y al estar aquí delante de ti, te adoraré, y caer de rodillas, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Imagina. Nosotros la cantamos ahora estando aquí, y la cantamos como anhelando, ¿no? Como visualizando eso. Pero imagínate el día que ya nos toque a nosotros, y en lugar de estar ahí todos, ¿por qué yo? No, es decir, aprendes esa canción, hermano, apréndetela, para que justo cuando estés ahí, cuando sea el luego empieces, y al estar aquí. Yo me lo imagino y digo: si tú te puedes imaginar la majestad, la belleza, la santidad, la gloria que lo envuelve a él, perdón que te diga esto, pero vas a dejar de ser un fanfarrón ahí, un igualado. No sé si me explico, pero le vas a dar peso, es a tu cita con Dios, tu tiempo con Dios. Y esto no es una cosa de que sea religioso. No, ya no hay que ser religioso. No, ese es el engaño del pecado: hacernos creer que eso es religioso. ¿Qué hacía Daniel? Dice la Escritura, ¿qué hacía Daniel en el tiempo de la oración? ¿Qué hacía Daniel? ¿Se acuerdan? Sí oraba, pero ¿qué hacía? Abría las puertas y luego ¿qué hacía? Se postraba y adoraba al Señor, orando al Señor. De hecho, así fue como lo cacharon. Lo vieron. Dijeron: mira, este te está desobedeciendo, rey. A ver, ven. ¿Es cierto, Daniel? Pues sí. No voy a adorar a nadie más que no sea mi Dios, porque no hay Dios tan grande como tú. ¿Qué más dice? No lo... Se saben las de José, pero estas no se las saben. Échenle. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Ya, tranquilas. Ya empezaron ahora sí a agarrar así hasta el tobaidío. No les digo, están tremendos ustedes. Tenemos que formar cinco cosas. ¿Cuáles son, Betito? Tú ya nos hiciste el favor de resumirlas acá. Número uno, formemos la inteligencia. Número dos, el corazón. Número tres, la voluntad. Número cuatro, el carácter. Y número cinco, la vida de oración. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.